Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Empezamos a saber algún detalle sobre la acumulación imprevista, insólita, de narcolanchas en nuestra costa. Empezamos a saber por qué. ¿Es una invasión? ¿Hay mucha gente esperando? ¿Son narcolanchas? ¿Están buscando la introducción de droga? Por otro lado, ¿podría ser la introducción de seres humanos? ¿Inmigrantes? ¿Qué está pasando? ¿Por qué en tres días se han localizado 30, 40? Ayer el alcalde de Pulpí lanzaba un mensaje y una gran preocupación. Dice que teme una transmisión, una idea equivocada del mundo a los jóvenes si tienen demasiado cerca agentes que se dedican. Bueno, esto ya se sabe, este fenómeno ya se sabe porque ocurrió en Galicia. En Galicia se malograron al menos una generación de jóvenes, precisamente porque era una manera fácil de ganar dinero. Entonces, tenemos que saber, tenemos que conocer, creo que es muy importante, si estamos ante un hecho circunstancial o esto es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar. Es decir, si esta es una zona de entrada masiva de droga, o si lo que está ocurriendo es un hecho que podemos tildar de insólito dentro de lo que, en fin, habitualmente, efectivamente, pasa en nuestras costas, pero no con esta dimensión. Porque ayer ya contábamos que el fin de semana pues se habían localizado más de 15 o 20, porque claro, es difícil saber el número exacto, es que a lo largo del día de ayer, que ya estábamos contando lo del fin de semana, es que el día de ayer suma también una cantidad importante, y al menos 30 entre el fin de semana y ayer, se han localizado lanchas refugiadas, pegadas a la costa, refugiándose del temporal. Parece que no están operando, que no están metiendo droga, pero ahí están. Bueno, vamos a hablar un poco de este asunto, pero también de otros, porque el día de hoy viene, como cada día, como cada jornada, viene cargado de noticias. ¿Qué podemos contar sobre este asunto, Katina? El tema de las lanchas, las narcolanchas que están refugiándose en nuestra costa. ¿De dónde vienen? ¿Son de aquí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el fenómeno?
Bueno, esto se ha empezado a registrar, como decías, desde el pasado fin de semana. El alcalde de Pulpí mostraba un vídeo, grabó un vídeo a orilla de playa donde podrían verse varias embarcaciones varadas con el personal dentro, operando dentro de estas embarcaciones, sin ninguna actividad, porque lo que estaban es refugiándose, buscando abrigo ante el temporal que está afectando a la zona, el temporal en el mar. Son lanchas muy rápidas, necesitan que el mar esté estable para poder operar, para ser operativos, para poder realizar
lo que quieren hacer,
esa actividad. Vale,
lo que busca.
¿Por qué tanta presencia por la zona? Hay dos cuestiones que hay que destacar. Es una presencia policial permanente en el campo de Gibraltar que está haciendo que se desplace la actividad de el tráfico de drogas en esa zona, que se desplace al Levante almeriense, es lo que dice la Guardia Civil. Y también por esa presencia del buque Duque de Ahumada, que es el más moderno buque que tiene la Guardia Civil en la actualidad. Se construyó, de hecho se finalizó su construcción el año pasado, en el 2025, y estuvo presente en los días pasados en las costas frente al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. La presencia de la Guardia Civil hizo que las embarcaciones que había en esta zona del Parque Natural se fueran trasladando, se fueran acercando a la zona norte de la provincia. De ahí que en tan pocos días apareciesen tantas narcolanchas, todas varadas, ninguna con actividad hemos de decir que estaban buscando refugio ante el temporal. Pero claro, esto ante la mirada atónita de cientos de personas que se acercan a la orilla, que ven esas embarcaciones, que ven al personal que hay dentro de ellas. Yo ayer pude presenciar en la playa de Mojácar, pues como tres embarcaciones, había tres narcolanchas. Cuando empieza a aproximarse el buque de la Guardia Civil que venía del Parque Natural Cabo de Gata Níjar, pues dos de esas embarcaciones salieron huyendo. ¿Qué es lo que hicieron? Trasvasaron todo el material, todo lo que llevaba una de estas narcolanchas a las dos restantes, porque piensan que sufrió una avería y que se dieron cuenta en el momento que pretendían huir de la Guardia Civil.
Bien, tenemos el gran buque que tiene, el gran patrullero que tiene la Guardia Civil en nuestras costas. ¿Y qué hace? Viene persiguiendo desde Tarifa, viene persiguiendo a todos aquellos que se dedican y que tienen una lancha rápida y se dedican al narcotráfico o a otro tipo de cosas ilícitas, las viene persiguiendo por toda la costa. Es decir, habrá pasado por la costa de Málaga, la de Granada, ha llegado a Almería y probablemente si de seguir esta dinámica, se encontrará mañana Murcia o la costa sur de Murcia. Se encontrará con un montón de gente que son precisamente estos, que ya no van a estar en nuestra comarca, es decir, que no son gente de nuestra comarca, es decir, que no son vecinos, que no son operadores habituales de nuestra costa. Algunos probablemente sí, y aquí se habrán juntado todos, entre los que huían y entre los que ven venir a la Guardia Civil, que de golpe y porrazo la Guardia Civil, de no tener de no tener barcos, de no tener nada, de descojonarse el narcotraficante de la Guardia Civil, de golpe han visto un enorme buque, un patrullero, no es un buque, es un patrullero, bueno, podemos llamar genéricamente buque, es un patrullero oceánico, puede ir por la mar océana, puede ir por el océano, desplaza ni más ni menos que 2.600 toneladas, es de largo casi 100 metros, 82 metros, es un bicho. Y lo que no tiene la capacidad de ir tan rápido como una narcolancha.
Sí, pero
tiene unas cañoneras, tiene un armamento que, ojo, va más rápido que la narcolancha.
Que lleva varias lanchas.
Nos la jugamos, claro, eso. Y además nos la jugamos, si quieres, con un torpedo, bajo torpedo, con un... No es el hecho, ¿no? Estas cosas, bueno, tiene que darse una situación muy extrema para que usen el armamento, ¿no? Armamento pesado. Entonces ahí lo tenemos. Ha costado 35 millones de pavos. Es de 2024. Catina, te rectifico ese dato. Es de 2024, un añito antes. Costó con fondos europeos. Costó 6.000 millones de pesetas de las antiguas. 35 millones de euros. Ese es el pedazo de barco que tiene ahora mismo acojonados a todos los petaqueros, a toda esta gente, ¿no?
Bueno, tanto acojonado Miguel Ángel.
A ver, acojonado en el sentido. A ver, allí no se queda.
Pero da respeto,
vamos a ver. Si los que están en el bar entran cuando se van, cuando entra otro, no es que se acojone en el sentido que vayan al baño a cagarse, perdón por la expresión, pero se amilanan, no se quedan a hacerle frente. Y si hemos visto tantas veces cuando viene la cacharrera esa que tienen por ahí, que va echando humo por todas partes, que no tiene capacidad la lancha de la Guardia Civil, que en fin
una patrullera.
Que es lentísima, cómo se quedan y la torean. Le hacen, ole, tal, le suben, le bajan, sí, le van. Y entonces, aquí no torean, aquí van huyendo. Por eso digo que, hombre, algo sí está ocurriendo.
Como mínimo repelús.
Claro, como mínimo. Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora bien, seguimos siendo el lugar donde más gente, por la costa, por la que más gente del norte de África entra. Entra pagando cantidades importantes de dinero, participando sin quererlo, forman parte, son protagonistas no deseados del tráfico de personas, pagan un montón de dinero para que los traigan aquí y cuando la mar está calmada, esto se dispara. Ahora la mar no está calmada. Entonces lo que ocurre es que aquellos que trasladan o bien la droga o bien a las personas están refugiados en la costa y se refugian en nuestra costa. ¿Por qué es aquí? Pues la habrán pillado aquí. No sé si es que en Marruecos, en Argelia, igual los cogen y les dan... En fin, no los meten los... no tienen todas las garantías y el respeto a los derechos humanos y tal que ocurre en España. No lo sé. El hecho es que están aquí y hemos visto cómo han proliferado la aparición de este tipo de lanchas a lo largo de los tres días de mucho viento, y en el que estas barcas que van muy rápido, incluso si quieren escapar, podrían volar literalmente, no volar de velocidad, sino volar de perder el control de la lancha y estrellarse en el propio mar. Y un golpe a 60, no sé qué velocidad pueden coger, 50, 60 kilómetros, 70, no sé, el mar te mata.
Son las lanchas denominadas Go Fast, es decir, van a grandes velocidades, que la Guardia Civil indica que es imposible, incluso con un barco tan grande de esas características como el Duque de Ahumada, si las lanchas que llevan en el interior no son tan rápidas como las que ellos manejan, pues poco se puede hacer. Con lo cual no tienen muchas expectativas de que se solucione con el simple hecho de que esté aquí el buque, este buque de la Guardia Civil.
Esta jornada nos trae también algún hecho vinculado a los delitos, quizá este de baja intensidad, pero con toda la ilusión del mundo se estaba haciendo en Vera, en el recinto del Palmeral, recinto ferial, unos nuevos baños. Bueno, pues esta noche han entrado, no se sabe nombre y apellido, pero hayan entrado unos cuantos y han vandalizado, bueno, en plan vándalo, habían destrozado entero toda la obra que estaban haciendo los nuevos baños, los nuevos aseos. No estaban terminados, pero las puertas, los sanitarios, todo. Esto lo estaba haciendo una escuela de ayer, lo estaban haciendo 25 alumnos de Vera. Hoy se han encontrado que todo el trabajo pues van a tener que casi empezarlo. Cuando ves las fotos, se nota que se lo han tomado en serio los que han entrado ahí a hacer eso. No sé si ganarán algún dinero, es que no tengo ni idea. Si llevándose un váter después lo pueden vender, es que no sé.
Hombre, es que lo peor no es eso, Miguel Ángel. Es que no han sustraído ningún elemento. Es decir, lo han destrozado.
Lo han machacado.
Hay que ser hijo de su padre, ¿verdad? No por otra cosa. Salomé, mírame a los ojos, por favor. Ponte bien el micrófono, acércatelo, porque lo tienes muy lejos ese micrófono que tanto te quiere. Y cuéntame cómo se tira la basura o cómo se controla el volcado de basura a la gente en la calle. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento para que aquellos que no son muy delicados a la hora de hacerlo y que lo dejan en cualquier sitio, pues puedan ser controlados, y que eso antes o después va a llegar aquí a la zona? O sea, si usted coge la bolsa de la basura y la tira de cualquier manera, antes o después va a venir un control como el que van a escuchar ahora, que empieza a aplicarse en Almería.
Pues el Ayuntamiento de Almería controlará quién tira la basura con tarjetas identificativas y nuevos contenedores. El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para acabar con el anonimato de la gestión de residuos mediante la implantación de 150 contenedores inteligentes de materia orgánica. Estamos empezando con la materia orgánica, esos que son marrones. Los vecinos necesitarán una tarjeta personal.
Color marrón.
Lo más marrano.
Marrón.
Los vecinos necesitarán una tarjeta personal para desbloquear el cierre. Este sistema permitirá al ayuntamiento monitorizar quién, cuándo y qué es lo que se deposita en estos contenedores. Señor, recordemos que
claro
son
que sí.
Los marrones.
Claro que
le
sí.
Van a hacer una radiografía a la bolsa, claro, conforme sí. Entre dentro o como.
Fíjense que viene contado de maravilla. Yo espero que la mente, que la capacidad crítica de la gente se vaya dando cuenta cómo te van quitando trocitos de espacio. Cómo con una buena intención, que es, ya está bien de los salvajes, ya está bien de no sé cuántas. Bien, ahora van a saber hasta lo que metes en la bolsita, el condón que metiste, y le van a hacer el ADN. Disculpen, yo soy muy mal hablado y usted ya lleva un tiempo aquí oyéndolo, saben y no les va a pillar. Esta gente, estos pedazos de cabrones que tenemos dirigiéndonos en el mundo, que sepan que van a lo mismo. El euro digital, ya no te atienden en el banco casi nada, todo controlado, todo bajo control. Los coches tienen cámaras por todas partes, la baliza ahora también te dice no sé qué, las cámaras en las calles, poco a poco, si esto no ocurre de la noche a la mañana. O sea, tranquilos, que un día cuando vengan a darse cuenta, su perro tendrá un microchip en el culo en el que estará vigilándole a usted qué hace mientras lo está sacando a pasear. Perdón, Salomé.
Muy bien explicado. Pero aparte de eso, hay que tener en cuenta que el precio, ahora mismo no sabemos tampoco cuál es la inversión.
La inversión ¿la va a pagar usted?
Del ayuntamiento, pero sí tenemos los datos de que se van a gastar 250.000 euros solo en publicidad para dar a conocer cómo es el uso, cuáles son las horas, cómo tiene que actuar la persona con su llave, y la Junta va a financiar las primeras 15.000 tarjetas.
¡Qué alegría! ¡Qué alegría!
Y cierres para estos contenedores.
¡Qué bien, cómo, qué buen comienzo!
Ellos dicen que, bueno, que no es una medida para castigar a la gente que, no, que tira mal la basura.
¿Cómo vamos a pensar eso? No.
Que probablemente se dirija a dar unas bonificaciones o tasas más beneficiosas a aquellas personas que utilicen la tarjeta. Pero yo me pregunto, ¿la bonificación en qué consiste? En aquella persona que tire más basura correctamente en ese contenedor, o precisamente la persona que tire menos basura, que genere menos residuos. Claro, ¿a quién se bonifica? ¿A quien genera menos
y o a quien genera bien, más? Al que lo haga bien.
Y yo me pregunto,
dentro de los horarios.
Y la llave, imagino que tendrá que tener tapa el contenedor, ¿no? Porque ya sabemos también cómo están los contenedores.
Es una tarjeta.
Pero es que están sin tapa los contenedores. Y
pero eso aquí, pasará a la historia.
O sea, el contenedor es antiguo.
Se le va a poner una foto. Quien lo utilice más y rompa la tapa, pues se va a retratar y va a salir su retrato y queda de captura de esa persona que rompe el contenedor.
Lo de la tapa se está perdiendo en Almería con la cerveza y también con la basura. Pero aparte, yo me pregunto por la eficacia que puede tener ese sistema, porque si ahora, donde hay muchas facilidades para depositar la basura correctamente, hay, bueno, por una parte hay papelera, por otra parte hay contenedores que solamente tienes que pisando un pedal se levanta automáticamente la tapadera y la gente deposita la basura alrededor, tira los desperdicios fuera de las papeleras, cuando encima tengan que llevar con una tarjeta y no se abra, que se van a devolver la basura, la bolsa de basura a su casa
con la tarjeta,
pregunto yo, ¿no?
Bueno, aquí tienen un paso más hacia el hombre cívico,
homo civicus.
El paso hacia el hombre responsable, el ser humano, el hombre en términos de humanidad, el hombre que respeta, que es sociable, es eco-friendly, es todo esto que va además debilitando la figura natural y salvaje del hombre, que eso es como quitarle a un león o a un leopardo la capacidad de, o sea, o el deseo de hincarle el diente a una gacela. Pues sí, no, pero es que nosotros somos gente, se diría, ¿no? Somos civilizados, claro, el hombre cívico. Somos racionales, nosotros pensamos, nosotros no podemos ir matando gacelas por la vida.
No sé qué decirle.
Tenemos que saber retenernos.
De esa evolución.
Porque ha visto usted la cantidad de, la cantidad de sucesos de tipos que se van sacando la no sé cuánta del pantalón, que van tocando tal, las otras que matan al marido, el otro que le pega un no sé cuánta. Quiero decir, es que es muy difícil erradicar el mal del ser humano, porque el ser humano es un animal y tiene sus ventajas también, claro, eso no se puede. No me quiero reír,
hemos visto
no
el ejemplo radio, que hemos comentado anteriormente de lo que ha pasado en los aseos que se han estado construyendo por una escuela taller, ¿no? O sea, la maldad existe. En todos los ámbitos.
Eso no es nada nuevo. Estos parques pequeñitos y demás también trajeron problemas en su momento porque los destrozaban exactamente igual. Los columpios y demás aparecían a la mañana siguiente rotos.
Y lleno de vasos rotos y botellas rotas.
Claro,
¿no?
claro.
Los parques.
Eso es habitual. Y yo
¿tendrán conciencia de que en parte estos que destrozan estas cosas luego las van a pagar también?
Pues no hay cámaras.
Deberían pagar.
No hay que pare ahí cámaras.
No, yo quería también preguntar, ¿hacia dónde va esa evolución de la humanidad, de ese homo civicus? Porque hemos sabido, después de la educación, ¿no?, que tiene mucho que ver en esa evolución, pues hemos visto que fue implantársela eso y descubrimos que tenemos todavía un 2% de neandertales. Antes o no lo sabíamos o no lo teníamos, pero
puros.
Exactamente.
Puros. Después están los mezclados.
Así es.
Que ¿no? hay mucho, todos mestizos. Llevamos parte, por alguna parte de neandertal, que
que no son
hay una teoría que se impone en tanto que sus usos y costumbres eran más avanzadas, por lo menos eran más conciliadoras el uno con el otro que las de la nuestra, la del Homo...
El Homo...
Sapiens,
el que venía de África, ¿no?
Sapiens. O sea, eran mejores personas que nosotros. Pero por eso murieron.
Y si no eran nosotros mejores... No,
claro, por eso murieron, coño. Los matamos poco a poco. Y eso parece, ¿no?
Sí, como en el chiste, ¿no? Porque ellos eran los buenos y los otros eran los asesinos.
Pero eran más inteligentes y que tenían más amor por la vida. Y a nosotros nos daba igual pegarle una pedrada a uno y quedarnos con su mujer o con su, no sé, con su, lo que había con el bisonte que habían cogido antes, ¿no?
En cualquier caso, eran los de aquí, ¿no? Porque el Homo Neanderthal solamente se ha
sí, en Europa.
Visto que existía en Europa. O sea, no tenía nada que ver con el sapien que vino de África.
Así que, fíjate qué bien lo ha contado además muy bien Salomé. Además, le ha puesto el tono estupendo de gran noticia y de avance. Para luego, si lo miramos un poco, el avance, ya sabes, que te van a mirar debajo de la falda, directamente, para que sepas. Tú puedas... No va a poder llevar nada que no se sepa. Y luego está cómo te premian, ¿no? Sí, habrá premios para el buen cívico y tal, para el que además riña al vecino, el que le diga, usted es un maleducado desde el quinto, ¿no? Gritándole, usted ha hecho usted mal y le he grabado, se va a enterar. Todos un poco policía, a ver quién es más hijo de puta. Esos experimentos están hechos. Y hay películas sobre voluntarios que han decidido entrar en un lugar cerrado y unos han hecho de carceleros y otros de reos de esos carceleros. Y como poco a poco la violencia, la falta de humanidad se va imponiendo. Porque además el carcelero acaba entendiendo que lo hace por el bien del otro. Porque es que el otro, o por el bien de la comunidad, porque uno se empieza a comportar mal, empieza a no ser obediente, y entonces merece hasta que le den, no sé, descargas eléctricas. Quiero decir, el conjunto de lo que le van haciendo por, en función del mal que va cometiendo el que lo va haciendo, pues... Todo eso el ser humano lo justifica. O sea, este se lo merece por esto y por esto. Además, se lo he dicho tres veces y a la cuarta ya no se lo digo. Le meto los dos cables y se quede frito y que lo jodan. Se lo ha ganado. Lo habéis visto todos, coño. Se lo he dicho hasta por escrito. Y así vamos. Y además viene muy bien incentivado a los que lo hagan bien, pues como en los colegios. Premio. ¿Quién llegaba en el colegio? El niño repelente, el Vicente, que se ponía con el profesor, le entregaba antes de que le pidieran los deberes, miraba al resto, decía, veis, el profesor me quiere a mí, a vosotros no tanto. El repelente...
Y además me chivo.
Es el ser... Claro, y además me va a chivar de lo que habéis hecho antes. Es ese ser repelente, es que lo... Es una parte que unos saben dominar y otros pues no pueden. Y todo esto pues irá saliendo.
Claro, pero me llama la atención.
Y te incentivan,
que
te dan...
Es para los contenedores marrones y el resto podemos seguir.
Sí, por ahora es para los contenedores marrones.
Muy bien.
Una última hora es que ayer hicimos referencia al descubrimiento que se hizo en una carretera en Benadús, en la zona del Chuche. Bueno, pues Diputación ha paralizado las obras, el área de fomento, que es la que realizaba esa obra, ha paralizado las obras en espera de lo que decida Cultura, porque han ido a verlas y han considerado que tienen entidad. Entonces se han paralizado. Eso fue una exclusiva que dimos nosotros ayer en Almería Hoy.
Ayer cuando lo leí me parecía que la noticia estaba incompleta, me rascaba un poco, era como un poquito de lija, porque Chuche, me te iba a Chuchería, no lo pude evitar. Entonces, Chuche, no, esto está mal escrito, le hace falta algo, Chuche.
Es el Chuche.
Pero eso es algo que ya son unas arquitecturas mentales que uno ya lleva en la cabeza y dice, esta noticia es que me cae mal, le falta Chuchería, coño, sí, para que quede redonda. El Chuche, ¿cómo vamos a cosa el Chuche?
Le faltan chicre, gominolas.
Chuchería. No. Sí, bueno.
No es lo mismo el hombre del saco que el hombre del Chuche.
Ya no conocemos todo el Chuche. No, la verdad es que yo sí tenía conocimiento del Chuche, sí. Entonces, al poner el titular, intuí que todo el mundo lo conoce. Y eso que yo soy de Granada y no soy de aquí, ¿eh?
El Chuche, por favor.
Mea culpa.
El Chuche. No, está bien, se llama el Chuche. Señor Igaray.
Bien, pues yo quisiera destacar una iniciativa de dos alcaldes de nuestra comarca que por una vez y sin que sirva de precedente, ¿no? Pues quieren poner solución, buscar una solución a un problema antes de que ese problema pues se consolide de una manera tremenda. De momento ya perciben los primeros síntomas, y es que una carretera que en el término municipal de Anta, concretamente el tramo que une la salida de la autovía del Mediterráneo y la autopista de Cartagena con la zona de Galasa, donde comienza la circunvalación de Vera y que lleva al personal hacia las playas, pues está sufriendo una incidencia de tráfico bestial. De hecho, es posible comprobar en las horas puntas, entre las 2 y las 3 del mediodía de la tarde, a primera hora de la mañana, entre las 8 y las 9, o luego a última hora de la tarde, sobre las 8 de la tarde, cuando sale la gente de trabajar, cómo los 7.000 empleados que tienen su puesto de trabajo en el Polígono Industrial del Real, que está justo pegado a esa salida, pues la usan a diario. Estamos hablando ya de 7.000 personas nada más que la utilizan para ir a trabajar, ojo, sin pensar, sin sumar los proveedores de esas empresas que hay allí, los clientes de todas esas fábricas y tiendas, ¿no? Que hay allí un montón de centros comerciales, ¿no?
¿Cuántos negocios hay? ¿Eran en torno a 90?
En 90 había en el polígono de Aljoroque.
Me refiero al Aljoroque.
En el polígono del Real habrá como 200 o más.
Del Real.
Pero ojo, es que a ese incremento, a ese tráfico tan denso que hay y que ya está provocando...
¿Qué pasa en horas punta? ¿A usted le pilla hora punta? Además viene por aquí, claro. O sea, sale de aquí de Valle del Este, se va para su Antas del Alma.
Para comer, pues hay ocasiones en que tengo que esperar bastantes minutos para poder salir.
Porque hay colas.
Porque hay colas.
O sea,
porque
nos encontramos,
no paran de pasar los coches.
Lo que nos encontramos en las salidas de la autovía, en esa variante que hay rodeando Almería, para salir hacia las principales avenidas, que a veces retenciones. Uh-huh. En Murcia si van, ahora en Murcia es terrible, en Murcia hay más, todavía más tráfico, bueno, es que te metes en un atasco directamente. El inicio de todo eso se percibe aquí.
Sí, ya lo ves. Y yo puedo dar fe que todos los días, cuando ya consigo salir a la rotonda y ya encaminarme a dirección a Antas, pues hay veces que estoy viendo un kilómetro de coches parados a mi izquierda.
¿Un kilómetro?
Sí, hasta eso llega, incluso. ¿Sabes? Bueno, no se vaya a creer que poca cosa.
No. Pero sale, ¿se desatasca fácilmente o va con no cierta agilidad?
No es la salida que hay en Roquetas, por ejemplo, ¿no? Para coger Roquetas, o Murcia tampoco es eso, ¿no? No es eso. Vale. Pero claro,
Pero sí empezaron en Murcia o en Roquetas.
Exactamente, claro. Pero es que estos dos, Pedro Ridao y Alfonso García, se han dado cuenta de que se aproximan dos acontecimientos importantes. Por una parte, ya cuenta la ampliación del polígono industrial del Real, ya cuenta con todas las autorizaciones y se va a poner en marcha prácticamente ya. Eso significa duplicarlo literalmente. Si hay 7.000 personas trabajando allí, serán 14.000. o cerca de 14.000 dentro de un par de años o tres. Y también la puesta en marcha de la estación del AVE, que va a sumar diariamente a cientos de personas que vendrán a coger el tren aquí a Vera. Y ojo, a esto que estamos hablando, que ocurre diariamente, hay que también añadir que es la principal entrada de turistas a las playas, no ya solo las de Vera, las de Garrucha y las de Mojácar. Estamos hablando de que antes de que ocurra lo que se avecina, pues empezar, porque saben, ambos regidores son conscientes de que la administración no se distingue por la rapidez con la que afrontan los asuntos y terminan
entonces,
los expedientes.
Eso fue, Fitur tenía un... Tenía un fin que al final no se llevó a cabo, tuvieron que suspender los actos, pero ellos dos sí fueron y se entrevistaron con el señor Hernando, Antonio Hernando. Antonio Hernando no tiene nada que ver con Fomento.
Pero no con carretera. Él es el secretario de Estado de Telecomunicaciones.
Vale, pero esto hablaríamos de infraestructura. Exactamente. Vale. No sé si eso es una rama de otro ministerio que se llame de tecnología, que no lo sé.
No, no, está, depende del Ministerio de Transporte.
De Transporte.
De Transporte y Fomento, vale. Para que ustedes no me entiendan, vale. Pero es otra rama.
Vale. Entonces, este señor que no es de Almería, pero se presenta por Almería, se ha casado con una almeriense.
Exacto.
Que es también una mujer destacada de allá del PSOE, a partir de ese casamiento. Bueno, entonces, este señor, Antonio Hernando, le recibió. Uh-huh. No le pudo dar otra respuesta que queda recibido y yo intentaré tramitarlo de la forma más rápida, porque lo que hicieron fue depositarle un documento, una petición, uh-huh, a alguien que no era el bedel, el conserje.
Exacto.
Déjenle esto al señor Antonio Hernando, que tiene acceso al ministro y a cualquier oficina o alto cargo de ese ministerio, se va a encargar de llevarlo al sitio y a lo mejor dice, tómatelo con cariño, ¿no? A lo mejor lo dice.
No, y de hecho podemos adelantar que ya lo ha entregado, lo ha traspasado también ese proyecto a altos cargos, tanto políticos como técnicos del Ministerio de Transporte, que sí se encargan directamente de este asunto y que están ya trabajando en una fecha para que en las próximas semanas recibir ya lo que directamente van a tramitar este asunto, recibir de nuevo, esta vez ya, a ambos alcaldes.
Como dice Javier, a pesar del entusiasmo que nosotros le podamos poner a todo esto, ustedes nos calman a nosotros, y que ustedes saben bastante más, son más fríos y pueden calcular perfectamente 10 años o para que algo de lo que han presentado hoy, o 5 o 7, para que empiece a verse, si es que deciden hacerlo, que son dos cosas. Aprovechar todas las aguas de lluvia, medio hectómetro cúbico, sería para riego fundamentalmente de antas. Uh-huh. Y el alcalde de Vera creo que no ha podido defender mucho a las Aclimasol, porque, o si lo ha intentado, no tiene respaldo, porque las Aclimasol no tienen un duro. Antonio, bueno, Segura la lleva a la más absoluta ruina. Y claro, el agua que es tan necesaria en el caso de Vera, aunque el alcalde dijese, hombre, una parte para mi pueblo, pero alguien tiene que poner el dinero.
Bueno, ustedes pueden juzgar.
Y la sal no tiene.
Nosotros, cuando supimos que ambos alcaldes van a pedirle, están buscando también para financiar a empresa este proyecto, ¿no? El proyecto de la balsa y la solución a las inundaciones, van a pedir ayuda a Endesa, por una parte, también a los promotores del polígono industrial del Real y a la SAD de Anta. Yo pregunté al alcalde de Anta concretamente, y no habéis contado también en beneficiar de esto a Climasol, ¿no? Porque es un problema de Vera, es una importante cuidadante de Vera. No mencionó a Climasol, simplemente me dijo, nosotros lo que estamos buscando es fondos y tenemos constancia de que la SAD de Antas tiene liquidez y crédito. No mencionó.
No hace falta decir la otra, ¿no?
No lo dijo.
Simplemente usted, por eliminación, a quien te nombran es el que vale y al que no hace falta decir, tú has suspendido. Pedro, pasa que Juan, pasa que ha ganado, y los demás se quedan mirando, ¿no? Y si yo, si no te nombran, tío, el silencio administrativo no es positivo, como cree Antonio Segura.
El permiso
y la licencia no es positiva si no te nombran.
No, Antonio.
Dice, es que a mí no me dijeron que no podía explotar el agua, de llevarme toda el agua de Overa. Nadie me dijo que no. Digo, claro, coño, ni nadie te dice que no te lleve el coche de tu vecino. Por no decírtelo, te lo puedes llevar. Le puedes quitar la gafa a Catina. Y Catina está durmiendo y no se ha enterado. Y no se calla. Catina no se quejó.
Que le dijo literalmente al juez, a la juez, era una mujer, ¿no? En la diligencia previa aquella, en ese, le dijo, dice, sí, no me autorizaron abrir el pozo, pero tampoco me dijeron que no, ¿eh?
Así que yo decidí lo que más me interesaba. Bien, eso ya veremos cuando se hace la balsa. Y luego doble vía entre el Real de Antas y el polígono industrial El Real.
Exactamente.
Al lado de la autovía.
Para dar una salida a todo el tráfico.
Doble vía. Bien, vamos a ver eso. ¿Cómo,
un matiz con respecto a la información que acabáis de comentar. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales pertenece al Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública.
Ellos se lo arreglan. Yo estoy importantísimo es saber cómo se reparten las competencias en este gobierno o en cualquiera.
Fíjese, cuando había nada más que 6 ministerios, ¿no? Estaba Educación, Defensa y Hacienda y poco más, ¿no? Tampoco y Fomento. Pues sí, se llama Obras Públicas.
Sanidad.
Educación,
ya lo he dicho. Y estos son nuestros titulares. Catina, a por ellos.
El buque insignia de la Guardia Civil, el Duque de Ahumada, acude al rescate de las costas del Levante almeriense. Hasta 30 narcolanchas, han escuchado bien, hasta 30 embarcaciones han sido avistadas en distintos puntos de nuestro litoral. Se trata, en cuanto a su número, de un hecho insólito. Y dos narcolanchas huyeron ayer de la playa de Mojácar tras la llegada de ese patrullero insignia de la Guardia Civil. Una tercera embarcación fue abandonada por los traficantes, presuntamente averiada. La Asociación Independientes de la Guardia Civil ha elevado a 25 las narcolanchas refugiadas entre Cabo de Gata y Pulpí este pasado fin de semana. Denuncian la falta de medios que aporta inmunidad a los narcos. Una asociación, recordar, que solicitó el 11 de septiembre una reunión con el subdelegado del Gobierno en Almería, que aún no ha tenido a bien recibirles. Y el alcalde de Pulpí ha tenido más suerte porque ha abordado esta misma mañana con el subdelegado del Gobierno la crisis de seguridad en la costa del municipio generada por la presencia masiva de narcolanchas. Juan Pedro García solicitó este encuentro hace 3 meses y ha coincidido con la difusión este fin de semana de un vídeo denunciando la presencia de narcolanchas en terrenos.
Muy buena. Pues lo que nos llevó a hacer el vídeo, aparte de que por desgracia las narcolanchas están presentes en nuestras costas de una forma continua, fue que tuve conocimiento el sábado de que había fondeada cinco narcolanchas en nuestra costa. Y cuando el domingo comprobé que permanecían todavía ahí y que de una forma impune y que nadie hacía nada, pues creo que tenía que hacer el vídeo para intentar transmitir a aquellos que tienen la responsabilidad, es decir, al gobierno de España, al subdelegado del gobierno, que necesitamos aumentar el número de guardias civiles en nuestro municipio, que necesitamos dotarlos de los medios para poder combatir con nuestra situación que está ocurriendo en nuestra costa y que tenemos que todos poner de nuestra parte para que los vecinos no se sientan alarmados, como yo creo que ahora mismo se encuentran los vecinos fundamentalmente de nuestra costa, porque cada día vemos a personas deambular en nuestras costas y a través de las narcolanchas, y eso es algo que no tenemos que permitir porque hay que luchar por la seguridad de todos.
El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, se ha comprometido a contarnos en cuanto termine esa reunión con el subdelegado del Gobierno lo que se ha abordado en este encuentro.
Es que fíjense qué extraño salir a la costa, ponerte cerca de ella, que te avisen, oye, acércate porque estamos viendo ahí unas lanchas muy extrañas. Y tú te acercas como primera autoridad y dices, no, esto está protegido, aquí está la Guardia Civil, aunque no tiene muchos medios, pero aquí estamos protegidos. Entonces ves que pastan, o sea, como si estuvieran pastando estos animales, como si fueran animales pastando tranquilamente, sin temor a ningún predador. Entonces, aunque ven cabezas que se están asomando, gente desde la costa que los está mirando, aunque se sienten vigilados, son no sienten al predador. El predador es la ley, en todo caso, la Guardia Civil, que depreda a aquellos que son sus pues sus objetivos, porque incumplen la ley, están trabajando fuera de la ley. Y es surrealista, es muy extraño, es decir, coño, ¿qué hago? ¿Le tiro una piedra? ¿Bajo y le digo, marchaos de ahí? ¿Qué puede hacer un alcalde ante eso? Y los tenía allí, pastándole como si fuera la sabana africana y sin que hubiese un predador, entiendan el término, alguien que defendiera, alguien que pudiera comérselos legalmente, que es detenerlos, cogerlos y llevarlos a ver. No podía, no había nadie, por eso estaban tranquilos, serenos, como si no hubiese, pues eso, nadie que pudiera cazarlos.
Mira, mira, Ángel, hay un hecho que no quiero que se me escape, que yo creo que es muy importante, y es el temor que ha manifestado el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, a que se enquiste esta narcoindustria en la zona y que pueda arrastrar a parte de la sociedad local en una mayor o menor medida. Se refiere a mucha gente joven en situación de desempleo que quizás se acerque a estas mafias para poder colaborar con ellas. Es una forma de ganar dinero fácilmente y muy rápido. Y también preguntábamos por esta cuestión a la Guardia Civil, que decía que está claro que estas redes criminales necesitan una logística para operar, como por ejemplo suministradores de petacas, de víveres también, de guarderías en tierra, de braceros para las descargas, de vigilancia para avisar de la presencia policial, y eso requiere de muchas personas que ven en esto una forma de conseguir ingresos considerables de forma, como decíamos, muy rápida, por lo que se suelen surtir de personas vulnerables, jóvenes, desempleados. Bueno, pues seguimos con el resto de titulares de esta jornada, en la que le contamos que mañana miércoles el alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, renunciará, según anunció en Radio Actualidad, a la alcaldía en cumplimiento del acuerdo de alternancia suscrito con Garrucha para la gente.
Hay gente empeñada en las apuestas. ¿Se va, no se va? ¿Te ha puesto esto? ¿Te ha puesto lo otro?
Pedro te escucha con mucha atención. Dejando. Y sabe de tu apuesta. Dice que le gustaría que participar también en esa, ¿eh?, en esa comida, sí, en caso de que la ganaras.
Ah, que si la ganara. Yo creo que la voy a ganar, pero creo que la voy a ganar porque ¿qué necesidad tiene el hombre de exponerse, decir una fecha y después ante toda la comarca y después decir no me voy? Eso daría la razón a otros que dicen que no tiene palabra, que en alguna ocasión, pues a lo mejor no lo ha cumplido, o en muchas ocasiones no lo ha cumplido, pero esto, si miras al conjunto de políticos, te dicen cosas que luego no cumplen. Quiero decir que no es en eso un hecho, una especie rara, una rara, dice el alcalde de Garrucha, sino una cosa normal, alguien normal, un individuo normal en la política que a veces tiene que echar mano ya, porque no, si cuenta la verdad le matan y si cuenta una mentira medio se salva, ¿no? Y si la verdad es que el otro no quiere que le cuenten la verdad. Así que yo creo que el alcalde se va a marchar porque, en fin, pues se ha comprometido, porque todo, además, en su entorno indica que se tiene que marchar ya, porque ha llegado el momento de pasar, de cumplir el pacto, porque su partido se lo ha pedido también, su propio grupo político, él está en minoría. Son demasiadas circunstancias como para coger una, no sé, una vena de valentía y decir, pues ahora me enfrento yo al mundo, ¿no? Sería una vena de, no una vena de valentía, sino una vena loca que te llevaría a un suicidio político, y si es que no tiene ningún sentido. Y luego estará el pacto que se cumple y ya está, si no hay que darle tampoco más vueltas. Así que mañana
sí, yo
cuando me llevan ahí, pero apuesta, pero tienes que apostar, que si yo no quiero apostar, tú tienes que apostar. Muy bien,
pues si te hace ganar, pues la apuesta. La decisión de Pedro dice que tienes que invitarlo.
Lo que pasa es que si gano yo la apuesta me quieren invitar a mí, Pedro. No sé si querrán invitarte a ti. Igual no les caes bien, porque por eso quieren que te vayas o que no te vayas. O yo qué sé, no lo sé. No lo sé, Pedro. Supongo que sí le caes bien. Se lo diré al apostador.
Bueno, pues un asunto ahora que nos sitúa en Antas y en Vena. Ambos alcaldes, los alcaldes de estos municipios, Pedro Rigau y Alfonso García, se unen para exigir una solución al denso tráfico que está afectando la carretera que une sus municipios, lo que lleva a retenciones puntuales en esta vía pública. El alcalde de Mojácar, Francisco García, pide a Costas una solución definitiva a la regresión de la playa en el pueblo. Aduce que la reposición de arena es una pérdida de dinero inútil. Se ha reunido con técnicos de Costas. La obra de una tubería promovida por Antonio Segura como presidente de la Comunidad de Regantes del Bajo Almanzora cumple 3 años desde que fue parada.
Bueno, y que fue a declarar y que decía que tenía licencia, luego no tenía licencia, porque le pasa igual con lo de Overa. Es que este hombre campa por sus respetos. Aquello que respeta es lo que él decide y lo que no respeta, no. Hombre, no puede ser así, señor Segura. Usted es abogado. Y a usted le llama Antonio Segura. No está frente, pero se le diferencia con el que con el bueno, porque es Antonio Segura, como Guzmán el bueno, pues es Antonio Segura al que no llaman el bueno. simplemente por lo que decíamos antes, quién gana, quién no gana, pues el que nombras ha ganado y el que no nombras pues se ha perdido. Si estas cosas, es decir, si te llaman el bueno, es el bueno. Y si no te llaman el bueno, ¿por qué no te llaman el bueno? Yo qué sé, hombre, por alguna razón será. Venga.
Nueva parada en cuanto a la actualidad de nuestra comarca, ahora Vera, porque Sumar Almería ha pedido a la Junta protección legal para el Salar de los Canos. La plataforma de izquierdas considera que se encuentra en grave riesgo al estar rodeado por suelo urbano, cuya construcción alteraría la laguna. También en Vera, la policía local investiga los actos vandálicos que han destrozado los nuevos aseos públicos de El Palmeral. Y Cortijo Cabrera en subasta, es un resort de estilo mudéjar de 13.200 metros cuadrados con un precio de salida de 70.000 euros, todo un chollo.
Sí, bueno, de salida. De salida. De salida. La gente empezará a pujar y eso puede acabar en...
Pero no sé, mira, qué, Miguel Ángel, millón. La oferta supone un descuento del 73% respecto a su tasación, que alcanza, la tasación que se ha hecho, son 121.100 euros.
Pero a mí me parece muy poca la tasación. Estamos hablando de cuántos metros tiene todo eso.
13.000...
Y es en una zona con
13.200 metros cuadrados.
Es que incluso la tasación me parece bajísima. ¿Quién se puede comprar una casa de 60 metros por 120.000 euros casi hoy?
Nos hacía gracia porque ayer cuando subíamos la noticia, algunos electores decían, ¿con quién tengo que hablar?
Claro, porque creen que es 70.000. Pero es que tampoco hay ninguna rebaja. En el momento que sale, que se suelta la pieza, la gente puja. Y entonces ahí no hay descuento.
Pero
que valga.
Pero sorprende bastante el precio de salida, Miguel Ángel.
Pero bueno, en todo, generalmente, y por eso hay además verdaderos mecanismos, gente trabajando en ese mundo de las,
sí, sí,
de las subastas y que gana, el precio de salida no es indicador de cómo va a terminar eso. A lo mejor un poco sí, no soy un experto, no tengo ni idea. Pero vamos, quiero decir que el que vaya por eso y crea que medio millón es un buen precio y lo tenga, dice, pues me lo llevo por menos, pero va a pujar hasta esa cantidad. Pero en fin, que nadie se quede en casa. Si tienen ánimo y ganas, pujen, porque a lo mejor se lo pueden quedar.
Rápidamente el resto de titulares. Cuevas recibió más de 36.000 visitantes en 2025, supera en 6.000 las cifras registradas un año antes. Y ayer comenzaron en Huerca Lovera las obras del nuevo Parque de la Vida. Ocupará 5.000 metros cuadrados en la entrada sur del municipio. Finalizamos hoy y mañana. Continúa activa la alerta amarilla por viento en la comarca y naranja por fenómenos costeros.
Así que Cueva recibió más de 36.000 visitantes en 2025. Es una cantidad muy importante. Fíjate cómo van sumando un pueblo a otro y te metes en un millón. Uh-huh. Porque 36.000 es mucho, pero 60 y pico mil de la Geoda, que esos también están contabilizados. Sí. Y los que van a Mojácar y los que se meten en Vera, sí, te metes fácilmente en un millón. ¿No has dicho que ha fallecido Sebastián Mañas?
El lanero.
Ha fallecido esta noche. Era buen tipo Sebastián. Sebastián el comunista. 73 años. Ha muerto joven. Hoy vamos a hablar con alguien que le conocía y le quería mucho. Hacía un gran pan, Sebastián. El gran pan. Desde mucho tiempo, era su profesión.
Y escribía también, ¿no?
Y escribía, hizo una versión del Quijote para los niños, dibujando. Era un tipo con muchas inquietudes. Era un gran tipo. En inglés, abogado es lawyer. Law, de ley, year, del que ejerce, de lawyer. Lawyer. Este es de lawyer... Mix.
¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado!
Standard version.
¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita!
orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Qué bonita música. Sebastián el Lanero, Sebastián el Mañas, tenía sensibilidad. Sí, no era un hombre de grandes estudios, no había podido estudiar seguramente. Tenía unas manos estupendas para hacer el pan, había pillado perfectamente los secretos de la profesión. Y le vamos a despedir hoy porque algunas personas quieren decirle adiós públicamente o les hemos llamado para que nos hagan un pequeño comentario sobre Sebastián. María González, que fue alcaldesa y ahora está al frente de la oposición, sigue en la política activa, lo tuvo enfrente porque Sebastián, entre sus muchas facetas, aparte de ser buen amigo de sus amigos, de Miguel Barón, Qué lástima, qué recuerdo, el alcalde de Bedar. Aparte de ser amigo de Miguel Barón y tal, era también concejal a veces. En algunos tiempos fue concejal y María lo tuvo enfrente y no sé si lo sufrió o lo miraba siempre con simpatía. Sebastián representaba el comunismo en su estado más puro que se puede tener en España, no el leninismo, no el marxismo-leninismo de la Unión Soviética. Era un hombre reciclado a los tiempos. Es decir, pensaba en compartir, en no tener grandes riquezas, le gustaba, en fin, tener su dinero para tomarse su botella de vino y que sus hijos estudiaran, pues como cualquiera. Pero él tenía una visión comunista de la vida. María, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola. Bueno, pues el anhelo se ha muerto.
¿Qué, pues
qué,
sí.
¿Qué me dice?
Pues yo de Sebastián no lo sufrí, al contrario, lo disfruté.
Ah, ¿sí?
Y sí, porque Sebastián siempre fue muy respetuoso como político. Sebastián como político también, al igual que persona, siempre ha sido muy coherente con su ideología. Como bien has dicho, pertenecía al Partido Comunista, luego pasó a Izquierda Unida, ¿no? Se presentó, pero bueno, nunca dejó de militar, así lo decía él, tenía su carnet y presumía de su carnet del Partido Comunista. Y como oposición, pues hacía su trabajo, el trabajo de oposición, pero con mucho respeto siempre, ¿no? Y a la salida de los plenos, pues disfrutábamos como amigos, como conocidos, incluso como parientes, porque compartimos el mismo apellido González, que tiene el mismo origen, ¿no? Y él me llamaba parienta, siempre. Siempre me saludaba con mi mejor parienta, ¿no? Así que ya digo que fue siempre muy respetuoso y muy coherente políticamente y en lo personal una gran persona que hoy el pueblo de Los Gallardos, yo sé que lo sentimos todos en general, siempre se siente cuando se va alguien, pero Sebastián además sí. Era una persona muy muy conocida por su profesión, no solo en Los Gallardos, sino en muchos pueblos de la provincia de Almería que conocían su pan, como lo elaboraba, su horno de leña, y era famoso su horno en toda la provincia. Sí. Y sé que tiene grandes amigos en la política y lo ha tenido, aunque no hayamos compartido, compartimos muchas cosas, pero otras no, pero incluso en frente, ¿no? Digamos, en la derecha también tenía amigos. Él siempre miraba a la persona y da igual la ideología que tuviera. Así que yo te digo, repito una vez más, no lo sufrí, lo disfruté como compañero de corporación siempre. Pero hemos compartido varias legislaturas, como 5 legislaturas o así.
Sí, María no habla, lo sé, porque María no está hablando de alguien que se ha fallecido y hay que hacer un buen comentario de él.
No.
¿Verdad? No, está hablando de verdad, porque es que esa era la relación. Esa no ha sido la misma con otros que ha tenido en la oposición. No ha sido. No ha sido con otros. Incluso que no están ahora en la política, que estuvieron en la oposición. Ya. No ha sido. Sí, no. Pero con él, con Sebastián, sí. Sí, a ti te caía en gracia, además, te caía en gracia, lo veías.
Siempre le he respetado muchísimo, igual que él me ha respetado a mí, y no estoy siendo nada cumplidora de manera falsa, porque si no, no me hubiese puesto al teléfono, ya te lo digo, lo he hecho y he dicho que sí que quería hacerlo, porque lo que estoy diciendo es lo que siento, y no solo lo opino yo, en la familia socialista de Los Gallardos lo opinan de la misma manera, ¿vale? Insisto en que él ha sido casi siempre muy respetuoso y sobre todo una cosa que se valora mucho y que hay que valorar mucho hoy en día es la coherencia política que siempre tuvo.
Está muy valico los últimos años, 5 o 6 sí. años, no levantaba del todo cabeza.
Mira, ha sido un gran luchador.
Lo vi ahora quizá un año y medio, me lo encontré en la calle a la altura del ayuntamiento. Él iba hacia el lugar donde tiene la panadería y, oye, me cogió de la mano. Era un hombre ya debilitado emocionalmente. Él se veía débil porque le saltaba. No era un hombre, yo no lo vi esto nunca así, emocionarse con la, pero ahí fíjate que tampoco yo era el tipo ni su mejor amigo ni nada, pero nos llevábamos bastante bien y ya era una relación de muchos años. y me cogió de la mano y se le saltaron dos lagrimones y un tercero y un cuarto. Era un hombre ya que se emocionaba y se veía, insisto ahí, estaba, él se sentía debilitado.
Y sí, esto cuando atraviesa ciertas enfermedades, pues la sensibilidad está, está a flor de piel y la visión de la vida te cambia. Sebastián, también quiero decirlo, no sé si lo ha comentado alguien anteriormente, Sebastián ha participado mucho en la cultura gallardera, en las semanas de teatro, siempre con grupos de infantiles, y quiero remarcarlo también, ha sido siempre un gran colaborador en las actividades que se organizaban en el ayuntamiento.
Eso sí me llamó siempre la atención, que estando en la oposición, es que claro, ya sabes, pues tú llevas algunos años como alcaldesa y también como concejal antes, y conoces hasta qué punto las rivalidades impiden que se produzcan colaboraciones de gentes que son muy válidas y que juntos harían muchas cosas, pero no lo hacen por mera rivalidad, ¿no? Y en este caso no se producía, no llegaba, podía haber adversario, pero no se rompía nunca la relación.
El adversario, la política se hacía en el salón de pleno y ya está, en la calle, y luego él estaba disponible y desde luego siempre hemos contado con su trabajo y con su manera. Él quería hacerlo, él siempre lo ha hecho, él siempre ha participado, y esas ganas que él tenía ni a él le importaba que gobernara yo en este caso, ni a mí me importaba que él fuera concejal de la oposición, todo lo contrario, agradecida siempre de que lo haya hecho.
Cinco hijos, cinco nietos, me parece también, más o menos. Pues ya los nietos uno puede acabar.
Sí, los hijos sí son cinco. ¿Son los cinco? Nietos ahora mismo no tengo en mente. Vale. No, pero creo. Sí, cinco, sí. Seis, sí. Ya. Sus cinco hijos, sí.
Bueno, sintámonos en todo caso un poco contentos porque. No sé, conocimos a Sebastián, era un personaje, es un personaje. Y cuando alguien escriba cosas sobre la comarca, a lo mejor nombra a Sebastián, pues Sebastián salía de lo habitual, del perfil normal, era un hombre que destacaba. Y un hombre enormemente colaborador, como tú dices, con la cultura. Hizo una versión del Quijote con dibujos para los niños.
Precisamente, ese libro además lo editó el Instituto de Estudios Almeriense y el Ayuntamiento de los Gallardos. Creo que fue en el 2005, 2006, no recuerdo el año, por esa fecha, y sí. Y luego escribió también el Belén de las Letras. Sí, ya te digo que. Y luego, aparte de eso, todas las semanas de teatro participaba, siempre preparaba un grupo de infantil y siempre participaba.
Y luego tenía una vena un poco golfa con Miguel por las noches, se divertían bastante, ¿verdad?
No conocí yo esa vena.
Sí, se divertían bastante, se reían mucho con Miguel Barón Mañas.
Sí, era muy amigo.
Mucho.
Era muy amigo y compartí alguna cena en casa de Sebastián y Anita con ellos. Y sí, unas buenas patatas asadas al horno, unas pizzas, pero una cena compartí con ellos en casa de Sebastián. Sí, me consta que era muy amigo, al igual que es muy amigo y era muy amigo de Félix, de Vera.
Sí, sí. También de Félix. Bueno,
y de mucha gente.
Bueno, pues María, muchas gracias. Encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias. Muy amable. Adiós, hasta luego. Hemos llamado a Fran. A Fran, no de la selva, Fran de los Gallardos. Y Fran está ausente otra vez, le vamos a tener que bajar la puntuación. Mira que ya la lleva bajita, eso de estar accesible, ¿no? A la prensa, no de una forma inmediata, pero bueno, razonablemente accesible, ¿no? Pero es que Fran no está razonablemente nada en ese sentido. Espero que lleguen las cuentas del ayuntamiento y que al menos acuda a las citas que tiene, porque desde luego aquellas que nosotros le proponemos, mejor dicho, que no le podemos ni proponer, es que, claro, vive de espaldas a la prensa. Muy bien, tengo al teléfono a alguien que hace mucho tiempo que no sale en la radio, pero yo ya le entrevistaba cuando él era sindicalista en el pueblo Indalo y en todo lo que tenía que ver con aquellos primeros hoteles de Mojácar, donde había una plantilla importante y donde había que trabajar sindicalmente. Pues, y ganar cierto terreno para los trabajadores. Tatiana, tu padre que trabajaba en aquel hotel, ¿qué opinión? Porque antes me la has contado y no te he dicho que te lo iba a preguntar en la antena, pero te lo iba a preguntar. ¿Qué decía tu padre? Antonio Pérez, don Antonio Pérez, ¿qué decía de Dámaso Viciedo? Porque tu padre trabajaba en los hoteles en el pueblo indalo. ¿Y qué opinión tenía de Dámaso? Que vamos a oírlo ahora mismo.
Pues siempre dijo que ojalá hubiera muchos Dámasos Viciedos al frente de los sindicatos, porque ha destacado siempre la labor como el mejor sindicalista que ha tenido nunca estos trabajadores de la hostelería.
Nunca nadie pudo estar defendido tan bien por tan pocos. No.
Además, un hombre, decía que era un hombre valiente, que se enfrentaba a la patronal cuando hiciese falta y que siempre tenía de su lado a los trabajadores. Bueno,
para que Dámaso ya me ha advertido que a sus 67 años también se le va la lágrima muy fácil. Y yo no quiero, yo creo que quiero es oírle. Dámaso Viciedo, ¿estás ahí? Sí. Hola.
Estoy aquí, no tengo. Me han metido 3 años de un golpe.
No te lo he quitado, hombre.
Tengo 64.
Ah, 64. ¿Quién me ha dicho? Ah, es que he hablado con alguien y me ha dicho que tenía 67, coño. Sí, tengo que hablar. No. 64 que tiene Dámaso Viciedo.
Sí, porque está uno ya castigado, es lógico.
Ya.
Fíjate
qué recuerdo tienen de ti las personas cuando. De tu época sindicalista. Hombre. Bueno, Dámaso. Dámaso Viciedo, comunista. Se te ha ido Sebastián, amigo de tu padre y tal. Vamos a hablar un par de minutos, no mucho más, pero dime algo. ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué recuerdas?
Hombre, en primer lugar, ya que estamos en la radio, para hacer público mi más sentido pésame a toda su familia, a su mujer, a su hijo, a todos sus seres queridos. Aunque era una muerte, ha sido una muerte, pues sabíamos que estaba muy mal, pero nunca te lo esperas y siempre es doloroso. Sobre todo de gente como Sebastián, que ha sido un gran luchador, como lo fue mi padre, como ha sido Agustín y sigue siéndolo.
Agustín también, sí.
Agustín sigue.
Sí. Sigue por ahí.
Sigue la lucha. Y son gente incansable, envidiable, de lo que ya no queda.
Oye, ¿quién erais el grupo, quiero decir, un grupo de históricos que tú recuerdes, no sé, en los Gallardos estaba él y seguramente algún compañero más que yo no conozco, pero tú sí, en Turre, ahí estabas tú, tu padre, Marco.
El que más recuerdo es a Sebastián, pues yo lo conocí. Hecho un crío cuando empezó, que yo incluso en aquel momento ni tenía inquietudes, ni ideología, ni nada, simplemente era el chofer de mi padre. Y me acuerdo de aquellas campañas con el 4L recorriendo los pueblos.
¿Qué pueblos? ¿A dónde ibais?
Los mítines que echábamos en los Gallardos, donde su mujer.
¿Qué le contabais? Escucha, espera un momento.
Su mujer se presentaba por Alianza Popular. Por el Partido Comunista. Y aquello, con aquella cosa sana, tanto íbamos los comunistas a los mítines de ellos, como ellos venían a los mítines nuestros.
Escucha, Anita se presentaba por la Alianza Popular, eso no sabía.
En aquella época yo me creo que sí, ella iba en... Qué bueno. en yo creo que sí.
Eso que dicen que dos que duermen en la misma cama acaban pensando igual, pues...
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver la ideología política para sentimientos, para pareja, ni para nada. Sí. Por lo menos así lo veo yo. Sí. Y además el tiempo me ha enseñado de que la gente buena puede ser de izquierda y puede ser de derecha y puede ser de cualquier sitio.
Claro.
Aunque esté muy decepcionado ahora mismo a nivel nacional o hasta incluso autonómico o municipal, pues tampoco hay que... Estaremos de Turre gran cosa, pero bueno, es un pueblo que necesita progresar todavía, pero bueno, cambiando de tema...
Estaba preguntándote por los mítines, ¿recuerdas qué mensajes le dabais a la gente? ¿Mensajes de libertad, de mejora?
Pues sí, ya te digo que yo en aquella época era muy crío, era el chofer de mi padre, y bueno, pues por aquellas campañas que yo no... La vivía como chofer, pero sin ideología y sin nada. Luego, pues, la vida me ha hecho tener inquietudes y tiene vida en el mundo sindical.
Y en el caso de Sebastián,
los de izquierda debemos conocer el mundo sindical y luchar por él.
Sí, en el caso,
no en el sistema que tenemos hoy.
Vale,
sino en la lucha aquella obrera que hubo real, sin interés, por principio, por ideología, por todo lo que luchamos en aquella época. Y la pena es que hoy se haya olvidado todo aquello. Esa es la pena.
Y bueno, Sebastián era, por edad, miraría con cierta, como no sé si en términos de discípulo, de seguidor, porque tu padre era, tenía más edad y quizás tenía más capacidad de liderazgo.
Que me la ha contado Sebastián me ha contado anécdotas de él, que él era un crío, mi padre era bastante mayor cuando vinimos de Francia, y había anécdotas muy bonitas que yo ahora mismo no recuerdo, pero sí me ha contado buenas anécdotas de irse para Pulpías. Iban a hacer mítines a cualquier sitio, sin importarle nada, a difundir su idea. Pero idea te puede gustar más o te puede gustar menos, pero ideas que eran reales de unos principios que ellos creían, pero no para beneficio propio, sino para el resto de la sociedad.
Así porque que ninguno
para
de,
mí eso
ninguno,
tiene más valor que nada.
Ninguno de aquellos que tú recuerdas, alguno probablemente entró en política, pero ninguno se hizo rico con la política, ni siquiera, seguramente, ni con su profesión.
Pues que yo conozca, no, ¿eh?
Y tú, que tenías una situación, yo creo que ventajosa, como sindicalista, persona respetada por la empresa, respetada porque sabían lo que tenías detrás, era una fuerza humana impresionante de trabajadores que te respaldaban, pero tú un día decides irte de ahí y ponerte a pintar. Yo no sé si esas cosas dan así la vena, o consideraste que era la mejor salida profesional, pero tú tenías una posición, digamos, sólida.
Posiblemente podría haber vivido el sindicalismo en aquella época, no lo sé, tampoco me importa ya. Pero que las cosas se hacen por principio y porque lo sientes, y porque sientes que puedes ayudar a los demás, tanto a nivel político como sindical, como en asociaciones, que he sido también presidente de una asociación de padres de alumnos. Y siempre ha sido, no mi forma de pensar, sino la que he mamado de gente como mi padre, Agustín. Y como no, Sebastián, un luchador interminable, infiel, incansable, hasta el final de sus días. Hace unos meses cumplido Agustín Gallardo, le hicimos una celebración en la sede de Izquierda Unida de Turre, y el pobre vino también, sin poder, vino a acompañar a Agustín Gallardo, a otro histórico de nuestra comarca. Y bueno, pues nos queda el recuerdo y estos sentimientos que no se tenían que perder. Y pienso que la juventud tenía que recordar un poco el pasado, y no ser tan individualista y luchar un poco por los demás. No hay que ser tan egoísta, solamente pensar en nosotros. Hay que pensar en los demás, porque hoy puedes estar muy bien, pero mañana no lo sabes. Y si mañana te va mal la vida, va a querer que te ayuden, ¿no? Pues yo te lo estoy diciendo todo, pues. Si quieres que algún día, por circunstancias, te ayuden, tú tienes que hacer lo mismo ahora mismo para que te necesitas, dentro de tus posibilidades, lógicamente. Económicamente, yo soy un simple trabajador y económicamente yo no puedo ayudar, pero lo que he podido hacer durante mi vida, como ha hecho Sebastián, Agustín, como otros personajes del mundo político nacional, como fue Antonio Romero, como fue Felipe Alcalá y como fue el inolvidable Julio Anguita, que dejó su vida por sus ideales. Gente que ha luchado y ha renunciado a todos los privilegios que pueden tener los políticos hoy en día. Y eso para mí es admirable.
¿Cómo era aquel de las minas, coño, este asturiano o de León?
A ver si te digo.
De secretario general se fue a la mina directamente, el tío. Iglesias.
Gerardo Iglesias,
sí, el otro día estuve viendo un vídeo. Bueno, está. Oye, muchas gracias por participar.
Mi madre ha sentido un pésame a la familia y bueno, pues ha sido una falta que la vamos a recordar toda la vida los camaradas. Somos los que estamos aquí y los que lo hemos conocido. En su vida.
Los camaradas, los pocos que quedáis de esto del comunismo.
Que quedan, bueno. Quedamos. Yo no soy quien para juzgarme.
Vale, hombre. Oye, una cosa. Eres el futuro. Eres el padre del futuro alcalde de Turre. ¿Ves a tu zagal preparado?
Yo, en política de mi hijo, no me meto. El que tiene que responder es él, y estoy seguro de que sí.
Vale.
Porque lo ha mamado de su abuelo, de su padre, y lo que más me importa a mí es que tenga inquietudes. Otra cosa es si lo hace bien o lo hace mal. Eso ya el tiempo lo dirá la gente. Pero ha mamado
unos buenos
maestros, y creo que eso le va a servir para gobernar para el pueblo y sin interés. Eso es lo que yo creo de mi hijo.
Muchas gracias,
Damaso. Seguro que lo hace bien.
Muchas gracias, Damaso. Un abrazo y el recuerdo contigo, recuerdo de Sebastián Mañas. Adiós.
Adiós.
Que se ha marchado Sebastián. Yo tuve un tiempo al principio, en el que tenía tiempo y dedicaba tiempo. Dedicaba tiempo a cosas. Yo tenía que conocer cómo eran los plenos, cómo se celebraban, quién eran las personas, aquellos que salían en la prensa. La Voz de Almería lo totalizaba todo. Y yo los veía en las fotos y yo tenía que ir también a verlo, conocerlo. Y luego tenía que contar lo que pasaba. Y dedicaba tiempo. Yo tenía tiempo y dedicaba tiempo. Ahora tengo tiempo, pero no dedico tiempo, dedico a otra cosa. Pero entonces era el tiempo de eso, de familiarizarse, de conocer quién era quién. Entonces conocías a Agustín Gallardo, por ejemplo. Y Arturo Grima, muy joven, que acaba de salir de concejal. Ellos te miraban, porque el periodismo aquí no. Y lo más que es. Sí, lo que más se podía parecer a un periodista, pues era un servidor. Que no lo era tampoco en términos. Si no tenía experiencia, prácticamente. Así que tuvo que aprender con ellos. Como ellos aprendieron a ser políticos y a conocer la política, pues yo conocía. Agudicé los sentidos y intenté saber cómo había que contar todo eso y contarlo bien. Y entonces yo tenía tiempo y me iba, por ejemplo, al campo de golf más bonito que tiene esta comarca, que es el que tiene Turre, en la sierra. Sí, ese campo de golf tiene un sabor decadente que con una poca visión romántica te enamora. Ya no es lo que era, porque está seco, porque los campos de golf es como el que está enamorado de un coche clásico. ¿Qué tiene que ver un coche clásico con un coche moderno? No tiene que ver nada. ¿Dónde está la practicidad? Pues en el coche moderno. ¿Dónde está la seguridad en el coche moderno? Pero, ¿y las líneas bellas de un Alfa Romeo de hace muchos años, ¿no? O de tantos otros clásicos. Y eso existía en Cortijo Grande, con el campo de golf, que era pequeñito, podías coger hasta alguna naranja o algún limón mientras dabas el recorrido. Y allí trabajaba Agustín Gallardo, que era muy amigo de Sebastián Mañas, porque eran los comunistas. Comunistas. Que les ponían las peras a cuarto al PSOE. En el caso de los Gallardos no, pero sí en el caso de Carboneras, que no había un comunismo histórico, pero sí había alguna figura, como Antonio Ruiz. o en el caso de Agustín, en el caso de Agustín en Pulpí, que también había salió, era otro también histórico, creo que está bien con sus con aquellas cosas que ya pasan cuando tienes años, pero que está bien, con los comunistas que había en Cuevas apoyando a Antonio Llaguno para poder ser alcalde, sí, pero comunistas así más antiguos estaba Dámaso Vicedo padre, Dámaso Vicedo hijo, estaba Agustín y ¿quién más había?
Sebastián.
Y Sebastián, claro, por favor, y Sebastián. Eso digamos que era el núcleo. Y yo tenía tiempo para dedicar tiempo a estas cosas. Yo tenía tiempo para ir y sentarme con ellos y hablar. Después ya no he tenido tiempo. Mi vida ha tirado para otro lado. Dentro de la información, ellos tampoco han seguido en la política, pero los sigues viendo o los has seguido viendo. Así que tienes un pozo de cierto conocimiento de todos aquellos en su momento de plenitud, cuando eran jóvenes y plenos y tenían muchas capacidades, cualidades para moverse en cualquier sentido. Y entonces, pues lo recuerdo a Sebastián en ese tiempo, lo recuerdo porque yo tenía tiempo para ir a comprar una barra de pan los fines de semana, que solía durante un tiempo que ya se acabó, pero durante ese tiempo sí, iba con mis críos y los críos se quedaban por allí y yo me quedaba un rato hablando o con Anita o con el propio Sebastián, o después en los plenos que llamaba para contar o lo entrevistabas. O Agustín Gallardo allí, mientras él regaba el campo de golf más bonito que tiene esta comarca y que no está cuidado en este momento. Es muy pequeñito, no tiene las cualidades de un gran campo de golf para competir, pero solo el romanticismo, que parece que vas a ver gente de los años 30 con sombrero y con sus trajes ataviados, tal, es que es una cosa maravillosa. Así que, bueno, pues en el fútbol también con los críos, estaba muy pendiente en las escuelas de fútbol. Bueno, descanse en paz Sebastián. Ojalá todo el mundo que se muera, pues le hagan un recordatorio en la radio, coño, un rato. No ha pasado sin pena ni gloria, ha pasado con gloria, claro que sí, porque la gente le recuerda bien. Y eso, ¿qué puedes esperar? Somos mortales, nos va a llegar el momento. Así que, como eso está perdida, esa batalla está perdida, no merece la pena ni planteársela. Lo que tienes que plantearte en todo caso es si ¿qué va a quedar en aquello que se llama trascendencia? ¿Qué queda? ¿Qué trasciende cuando tú te vas? ¿No? Paramos y volvemos.
Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz, es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Los que no dan nada por sentado,
Los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.audi.es.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-3028.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Cada día toda la información, cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Repasamos con nuestros titulares la actualidad de este martes 27 de enero, en el que le hemos contado que el buque insignia de la Guardia Civil, el Duque de Ahumada, ha acudido al rescate de las costas del Levante almeriense. Hasta 30 narcolanchas, sí, han escuchado bien, 30 narcolanchas se han avistado en los últimos tres días en distintos puntos del litoral. Se trata de un hecho insólito en cuanto al número de embarcaciones que hay presentes en nuestras costas. Y dos narcolanchas huyeron ayer de la playa de Mojácar tras la llegada de ese patrullero insignia de la Guardia Civil. Una tercera embarcación fue abandonada por los traficantes, presuntamente averiada. Un incidente que ocurría sobre las 5:20 de la tarde aproximadamente en la playa del Descargador. Una concentración de estas lanchas en nuestra comarca que es consecuencia de la presión ejercida por la Guardia Civil a través de este buque, que comenzó en Cabo de Gata y los narcos se van alejando de ella, huyendo hacia el norte. De ahí su presencia en nuestra costa. La Asociación Independientes de la Guardia Civil ha elevado a 25 las narcolanchas refugiadas desde entre Cabo de Gata y Pulpí este fin de semana. Han denunciado la falta de medios que aporta inmunidad a los narcos, una asociación que solicitó el 11 de septiembre una reunión con el subdelegado del gobierno que aún no les ha citado. Vamos a escuchar al portavoz de esta Asociación Independientes de la Guardia Civil, a Daniel Fernández, cuando se refiere a este asunto.
Desde Independientes de la Guardia Civil denunciamos una situación alarmante en la costa de Almería. Solo el pasado fin de semana se han avistado 5 embarcaciones tipo Go Fast en San Juan de los Terreros y en la mañana de ayer unas 14 más en la zona de Cabo de Gata. Esto demuestra la total impunidad con la que operan las redes del narcotráfico y del tráfico de seres humanos, que actúan sin miedo y a plena luz del día. Actualmente la presencia de patrullera media de la Guardia Civil en la zona entendemos que puede tener un efecto disuasorio, pero es claramente insuficiente. Para erradicar esta amenaza de forma efectiva es imprescindible un aumento significativo de embarcaciones del servicio marítimo y más patrulleras en todo el litoral almeriense.
Es lo que solicitan al subdelegado del gobierno. Un subdelegado del gobierno que esta mañana sí que se ha encontrado con el alcalde de Pulpí para abordar esa crisis de seguridad en la costa del municipio generada por la presencia masiva de las narcolanchas. Juan Pedro García solicitó este encuentro hace tres meses y ha coincidido con la difusión este fin de semana de un vídeo denunciando la presencia de narcolanchas en Terreros. Vamos a escucharle al alcalde del municipio de...
Muy buena. Pues lo que nos llevó a hacer el vídeo, aparte de que, por desgracia, las narcolanchas están presentes en nuestras costas de una forma continua, fue que tuve conocimiento el sábado de que había fondeada cinco narcolanchas en nuestra costa. Y cuando el domingo comprobé que permanecían todavía ahí y que de una forma impune y que nadie hacía nada, pues creo que tenía que hacer el vídeo para intentar transmitir a aquellos que tienen la responsabilidad, es decir, al gobierno de España, a los delegados del gobierno, que necesitamos aumentar el número de guardias civiles en nuestros municipios, que necesitamos dotarlos de los medios para poder combatir con nuestra situación que está ocurriendo en nuestra costa, y que tenemos que todos poner de nuestra parte para que los vecinos no se sientan alarmados, como yo creo que ahora mismo se encuentran los vecinos fundamentalmente de nuestra costa, porque cada día vemos a personas deambular en nuestras costas y a través de las narcolanchas, y eso es algo que no tenemos que permitir, porque hay que luchar por la seguridad de todos.
Es que fíjate que dice que lo ve un día y va al día siguiente están, y va al día siguiente están. Pero coño, ¿y esto? O sea, ¿los ladrones están esperando el momento adecuado para entrar al banco? ¿Qué desprotección más grande? Pero yo me creía que España tenía capacidad, pensaría el alcalde, ¿no? O pensaría cualquiera. Pero llegas al día siguiente y siguen acampados ahí, porque como hay viento no se puede venir. Entonces los tipos que son los delincuentes, los malos, están ahí en tu cara, en tu propia cara, a pocos metros, ¿y tú qué haces? Ya voy a llamar a la Guardia Civil, pues si la Guardia Civil ya lo sabe, si es que no tiene medios, no tiene con qué venir aquí, es que hay una patrulla o dos, desde Cabo de Gata hasta Pulpí, pero ¿esto es posible? ¿Este es un país moderno, con capacidad para defender sus fronteras, para defender, sobre todo defender la ley? Claro, esto choca con la mente, cuando te encuentras con esta realidad, pues hombre, algo se cortocircuita. Es un cubo de agua fría llena de realidad que tú no creías que fuese así, pero es la realidad, así está ocurriendo. Por eso puede entrar la gente, por esto, por la cercanía con Argelia, pero por la falta de vigilancia también. Y no les quepa duda que si aquí hubiese 1000 guardias civiles, por decir, o 100 o 50 o 20, la gente que hace este tipo de actividades delictivas correría sus planes, los llevaría más al norte o más al sur. Y si más al norte y más al sur hubiera otros 20, otros 30, pues tampoco podrían, o al menos el número de gente que entrase, esto de que es el tráfico de personas y el tráfico de droga, disminuiría. Supongo, ¿no? Supongo, ya sé que el ejemplo del narcotráfico internacional te dice que por muchos medios que pongas acaban entrando, pero lo que está claro es que sin ningún medio entra mucho más, y aquí no había nada, aquí simplemente están ahí los narcos, estaban ahí en la cala los 5, los 6 barcos. Dices, Dios mío, si estos son los que van a delinquir dentro de 5 minutos o dentro de 5 días, pero si están ahí, son ellos, nombre y apellido, ahí están, los podrían detener, pero no hay nadie que pueda, y el alcalde no va a bajar con el bastón de mando a darle un bastonazo a nadie. Simplemente se escandaliza y piensa, joder, y si estos tíos descargan aquí, ¿cuánto tiempo va a tardar en que la juventud, los chavales, empiecen a reclutarme a chavales, por ejemplo, y empiecen a ganar un dinero muy fácil por un trabajo o dos a la semana, ¿no? Y todo eso lo plantea una persona que está pensando, que está al frente con responsabilidad de un ayuntamiento.
Bueno, pues fíjate que la Asociación de Independientes de la Guardia Civil comparte y entiende al alcalde de Pulpí, que ha mostrado temor a que se enquiste esta narcoindustria en la zona y que pueda arrastrar a parte de la sociedad local en mayor o menor medida. Vamos a escuchar a la Guardia Civil cuando se refería a este asunto.
Coincidimos con las declaraciones del alcalde de Pulpí, ya que nos preocupa seriamente que estas actividades delictivas lleguen a arraigarse en la zona y puedan influir de forma negativa en la sociedad almeriense.
como ya ha ocurrido en otras partes de España, lo vivimos en Galicia en los años 80 o en el campo de Gibraltar, donde la logística asociada al narcotráfico termina generando inseguridad, normalización de la delincuencia y graves problemas de convivencia, ya que estas organizaciones necesitan de una amplia red de apoyo en tierra, con guarderías, labores de vigilancia, previsión de víveres o braceros.
Bueno, Daniel Fernández, ahí teníamos esas declaraciones que ha hecho con respecto a esos temores que ha mostrado también el alcalde de Pulpí. Mañana vamos a intentar saber el contenido de esa reunión, que si ha habido algún compromiso por parte del subdelegado del gobierno para luchar contra la presencia de estas narcolanchas en nuestras costas. Cambiemos de asunto. Mañana miércoles el alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, renunciará, según anunció en Radio Actualidad, a la alcaldía en cumplimiento del acuerdo de alternancia suscrito con Garrucha para la Gente. Va a mantener su acta de concejal y será convocada a una sesión extraordinaria para dar cuenta de la renuncia y elegir al nuevo alcalde o alcaldesa. Todo esto, Pedro puso la fecha, el 28 de enero, que es precisamente mañana.
Ha llegado el momento de cumplir lo acordado y ceder la alcaldía a Garrucha con la Gente. Por ello, quiero anunciar públicamente que el próximo 28 de enero presentaré mi renuncia a la alcaldía, cumpliendo con el pacto alcanzado, y continuaré desempeñando mi labor como concejal, trabajando desde esa responsabilidad por el bien de nuestro municipio. Tras finalizar la reunión con mi partido y comunicar esta decisión, me puse en contacto con mi presidente. Tanto mi partido local como el Partido Popular a nivel provincial me han mostrado su apoyo y entienden mi decisión. Muchas gracias a todos.
Y una petición, una unión de dos alcaldes, los de Antas y Vera, Pedro Ridao y Alfonso García, se unen para exigir una solución a ese denso tráfico que registra la carretera que une ambos municipios y que lleva a retenciones puntuales en esta vía pública en horas puntas del día. Es la principal entrada a las playas de Vera, Garrucha y Mojácar y el acceso al polígono industrial del Real, donde 7.000 personas, como decíamos, acuden diariamente a trabajar y usan esta vía en sus desplazamientos. Vamos a escuchar al alcalde de Vera, Alfonso García, cuando hablaba sobre esa petición.
Buenas tardes, pues sí, el pasado miércoles tuvimos una reunión en Madrid con Antonio Hernando, en una primera ronda de contacto con administraciones submunicipales. También tendremos contacto y también tendremos reuniones con Andalucía, porque quisimos plantearle un acceso a la futura parada del AVE que de verdad sea segura, de una forma también fluida y que al final también venga a solventar pues los problemas que ya nos encontramos a diario en las distintas rotondas que hay desde la salida de la A7 por el polígono del Real hasta prácticamente la rotonda de donde se encuentra el centro de conservación de carreteras de Puerta de Vera. A diario nos encontramos atascos. Ahora en invierno, en verano se agravan aún más, llegando incluso en ocasiones a conectar las colas de coche de una rotonda a la otra, lo que nos hacía y nos hace tener que adelantarnos y transmitir a las administraciones competentes pues la necesidad de tener que actuar y sobre todo crear un enlace, un acceso rápido a una infraestructura de una envergadura como es una parada de AVE, donde creemos que y sabemos que va a dar servicio potencial a 200.000 usuarios que vivimos en el norte de la provincia.
200.000 usuarios y la conexión ha sido un poco con poca calidad.
Es que el alcalde Antonio Hernando también
estaba parece una conexión con el alcalde haciendo tareas de buceo, sí. Pero no son las líneas que hacen este ruido. Venga, seguimos ahora con Pedro, ¿no?
Bueno, Ridao. Sí, porque hemos escuchado a Alfonso García. Él junto a Pedro Ridao comunicaron, como ya decíamos, al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, la petición de ampliación de esta vía antes de que la ampliación del polígono del Real y la estación del AVE provoquen que no quepa ni un coche más. Escuchamos al alcalde de Antas.
Muy buenos días. Lo primero, gracias por darme la oportunidad de explicar en primera persona una de las preocupaciones muy serias que tenemos en el municipio de Antas, pero que también en realidad afecta a toda la comarca de Levante Almeriense. Quiero empezar con un dato muy claro. Hoy en día más de 7.000 personas circulan diariamente por la carretera Nacional 340, a su paso por Antas, para acudir a sus puestos de trabajo en el polígono industrial del Real de Antas, a lo que hay que sumar también que no solo van a trabajar, sino hay que sumar los proveedores, transporte pesado y vehículos de servicio. Estamos hablando de un polígono industrial muy importante de la provincia de Almería, o el motor económico que genera numerosos puestos de empleo directos e indirectos y que da trabajo a mucha gente, a muchos vecinos de Antas, de Vera, de Garrucha, Mojaca, Cueva de la Almanzora, etcétera. Esa es la realidad y ya está provocando atascos diarios en una carretera convencional que es de titularidad municipal, pero una carretera en un único sentido. Y estamos muy preocupados. El otro día se lo transmitimos en el ministerio, porque si ahora ya tenemos problemas de atascos, de retenciones kilométricas, pues no quiero pensar o no queremos pensar en un futuro próximo con la llegada del AVE a Vera. Lo que puede suponer esa carretera.
Claro, ahí es donde está el asunto, hay que prepararse porque esto que están planteando ahora no será realidad hasta dentro de unos años. A ver, hemos conocido cosas que se plantean y tardan 15, 20, 10 años, 9, así que este es el momento de plantearte qué necesita, qué equipamientos, qué infraestructuras, qué interconexiones necesita esta comarca, en este caso. Luego serán otras en disciplinas distintas, serán otras necesidades, para que cuando llegue el momento, hombre, estemos preparados. Lo normal es que la administración vaya detrás, pero a veces también se sabe adelantar, aunque estos dos alcaldes ya han detectado un problema. En fin, no es que sean tampoco especialmente finos en la detección, es que cuando pasas por ahí ya ves las retenciones, y eso hay que estar muy ciego. Ahora, hay que ser muy ciego y muy necio. O sea, hay que ser con muy buena vista, pero con una necedad impresionante, superlativa, cuando estás viendo aquello y no te mueves. Si ya ves por dónde viene el problema, pues te vas adelantando y empiezas a pedir y a mover papeles y a hacer una reivindicación. Es decir, es importante que se desdoble la carretera entre Vera y Antas, entre Antas y Vera, el Real de Vera, el Real de Antas y el polígono industrial. Es necesario porque es una zona de entrada impresionante. Luego vamos a tener además más gente en la comarca va a crecer muchísimo, especialmente el área de Vera, el conjunto urbano de Vera se va a ver multiplicado y eso va a ocurrir en muy pocos años. Necesitamos carreteras nuevas, esta es una que se pide, pero es que van a ser muchas cosas más, así que está muy bien que sea adelante.
Son encuentros que se han establecido y que se han llevado a cabo aprovechando que los alcaldes han ido a Madrid a la celebración de acudir a esa celebración de la Feria Internacional del Turismo. Pues precisamente esta reunión fue auspiciada por el alcalde de Antas, que pidió colaboración al alcalde de Vera para este asunto. Y otro que aprovechó esa visita a Fitur para reunirse con Costas fue el alcalde de Mojácar. Ha pedido una solución definitiva a la regresión de la playa en el pueblo, aduciendo que la reposición de arena es una pérdida de dinero totalmente inútil. Escuchamos a Francisco García.
Pues solicitamos cita en el Ministerio de Transición Ecológica, concretamente la Dirección General de Dominio Público, pues para buscar una solución definitiva para la regresión de las playas de Mojácar, ya que la solución no puede pasar por reponer y recircular arena anualmente, porque cuesta un dineral, y entendemos que lo más responsable es buscar una medida definitiva, de manera que esta medida de contingencia asegure la arena y no tener que estar haciendo inversiones anuales por parte del Ministerio de recircular la arena de otras playas de Mojácar. Por tanto, acudimos con propuestas, con la necesidad imperiosa de acometer aquellas obras que sean necesarias, como espigones o lo que entiendan los técnicos, los ingenieros que trabajan en el ministerio para dar una solución, como decía, definitiva y poder permitir a nuestras playas que crezcan en arena y no como estamos viendo actualmente estos años atrás, que poco a poco vamos perdiendo metros de arena de playa, ¿no? Bueno, esta es la propuesta que llevábamos al ministerio. Y
el alcalde se ha comprometido con Costas a encargar un estudio sobre la dinámica del litoral mojaquero, que será el punto de partida para encontrar la solución.
Pero fíjate que Frank es un hombre inteligente. Supongo que estará al tanto de lo que ocurre con otras zonas de aquí que quieren...
Como Vera, ¿no?
Que quieren que les vuelvan a poner arena. Que hay una regresión de la costa.
Que el mar está entrando en las viviendas.
Efectivamente. Entonces, no sé si es un adelanto de lo que puede ir llegando a Mojácar, o quizá lo que pasa en Vera no se va a reproducir, porque Mojácar tiene también tiene un frente costero importante, un ancho importante, luego está la carretera en medio, no es igual, no es el mismo caso que Vera, pero sí te puedes quedar sin playa, y las playas son hermosísimas en Mojácar, y dice una verdad tremenda, porque lo está viendo, basta con fijarse. Es que la regeneración de las playas es una pérdida de dinero en los términos que se está haciendo, que es remover arena de otro sitio, cargarla y llevarla ahí y echarla. Porque el motivo, el origen del problema no se soluciona. Las mareas, de tal manera, porque ya no existen aportaciones del río Almanzora, porque, no sé, por las mil cosas que técnicamente hayan dado como consecuencia esta situación, en origen no se solucionan. Y entonces, dice, yo no quiero que estén aquí cada dos por tres los camiones y los no sé cuántos metiendo arena, que se va a ir en el siguiente temporal. Y que en el caso de Vera han gastado 3 millones de euros. 3 millones de euros en 5 o 6 años. 3 millones, la obra vale 3,7. Hostia, haz la obra, coño. Haz la obra, que te va a costar un potosí al final entre unas cosas y otras. Y eso sí, termina en la obra. Así que hace bien Fran García con decir, no vengan a reponerme arena, vengan a arreglarme la situación.
¿Vamos con el resto de titulares de forma rápida?
No, tenemos a alguien esperando.
Perfecto.
Díselo a Torrijos. Dile a Torrijos que va a esperar una hora con los titulares.
No, hombre,
y entonces sí que nos manda. Hola, Torrijos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Hola, Juan, ¿estás por ahí? Amigo Juan Torrijos. Pues estaba ahí hace un momento. Pues sí, puede tener una noticia.
Que quería que diera risa.
Sí, puede tener una noticia.
Bueno, pues por ejemplo, hay que contarles que Sumar Almería ha pedido a la Junta protección legal para el Salar de los Canos en Vera, una plataforma de izquierdas que considera que se encuentra en grave riesgo al estar rodeada por suelo urbano cuya construcción alteraría la laguna. El humedal, de hecho, está formado por una laguna de 57,3 hectáreas que se ha convertido en lugar de tránsito y nidificación de numerosas aves entre Europa y África.
Bueno, ya saben que está por aquí la patrullera oceánica Duque de Ahumada. Se lanzó al mar en 2024, se terminó con fondos europeos, costó casi 6.000 millones de pesetas, 35 millones de euros, y lleva hasta 44 tripulantes, tiene 82 metros de largo, y esto es lo que ha puesto en fuga, esto y las barcas ultra rápidas que lleva, que si es así, de esas no lo van a torear los narco tal. Estas lanchas ultra rápidas que lleva la patrullera Duque de Ahumada, estas sí van a velocidad, sí pueden correr.
Además lleva un cañón, ametralladora, lanzagranadas. Sí, sí.
Por si alguien se pone un poquito listo, ¿sabes? Se pone así cabezoncillo. Está Torrijos por ella, ¿verdad? Hola, Torrijos, ¿qué tal? ¿Has visto lo que ha tenido que traer la Guardia Civil? Es que aquí no hay nada que nos defienda. Han traído lo mejor que tenemos, pero se va. Y por tanto nos quedamos otra vez desnudos de protección. ¿Qué piensas?
Bueno, que he seguido las imágenes que ha publicado en las redes el alcalde de Pulpí. Y me parece que el hombre tiene toda la razón del mundo. No hay derecho. Lo venimos denunciando aquí en Almería, en los medios, desde hace muchísimo tiempo. Lo de las narcolanchas es una auténtica vergüenza. Pero ni Marlaska ha hecho nada durante mucho tiempo, y el señor delegado o subdelegado del gobierno del gobierno central aquí, del señor Martín, pues hacía oídos sordos ante las reclamaciones. Ahora parece que como los han echado un poco de lo que es la zona de Cabo de Gata, pues se han ido hacia arriba y están por vuestras aguas, ahí en la zona de Pulpí, en la zona... Eso es una vergüenza, porque vamos, es que no te puedes explicar lo que ocurrió en el sur con las narcolanchas y con la muerte de dos guardias civiles y lo que de alguna manera están persiguiendo aquí estos auténticos buitres que son los políticos que nos están gobernando, es que pase cualquier otra desgracia entre nosotros. Yo no sé hasta cuándo nos vamos a cansar, pero es que es lamentable el que tengamos que estar hablando de estas cuestiones desde hace años sin que nadie le ponga remedio. Mire usted, si no se trata de que pase un barco y se vaya, se trata de que las costas las tenemos que proteger, puñetas.
Claro. ¿Te imaginas?
Protegidos todos ustedes, porque cada vez que un político sale a la calle lleva 4 o 5 policías detrás. Bueno, pues eso es lo que queremos nosotros, no detrás de los ciudadanos, pero sí protegiendo esas zonas donde se sabe que se están cometiendo delitos. Es que es increíble. Yo esto de los políticos no los entiendo. ¿Tú crees que se puede entender, Miguel Ángel, que con la que está cayendo en estos momentos en Andalucía se esté hablando en el Parlamento andaluz de subida de sueldo de los políticos? Pues se está hablando de subirse el sueldo a los políticos. No mucho, ciertamente, un tantico por ciento. Si es que los pobres cobran muy poco. Pues en el Parlamento andaluz en estos días, hoy, se estaba hablando de la subida de sueldo.
Es que hasta los roedores son hijos del Señor. Están creados por alguna razón. ¿No lo sabes? Todo tiene una función natural. Todo tiene una función natural. Hasta los roedores o las cucarachas o yo qué sé, los piojos.
Pues tú imagínate si
las anacondas,
ante lo que está cayendo, de eso se está hablando. Si sale, si tiene que salir ya hasta un alcalde decir, oiga, que no, que esto no puede seguir así, ¿qué podemos esperar de estos señores? Pues lo que decía Pedro Sánchez, apoyo totalmente el buen trabajo que viene realizando el ministro Puente desde el momento en que tuvo lugar el accidente. A que parecía yo ahora mismo un político de aquellos tiempos, de los años 30, dando una batraca. Pues eso es lo que hacía el otro día Pedro Sánchez, y qué es lo que estaba, y qué es lo que hizo la gente que estaba a su alrededor, aplaudir. Con lo cual, llegas a la conclusión, ¿de verdad se puede en estos momentos? Hay socialistas todavía que tienen la desvergüenza de estar aplaudiendo a un señor que se ha demostrado palpablemente que no se ha preocupado en estos últimos años de los trenes. Pues le aplauden, diga, mire usted, como si no pasara nada.
¿Te acuerdas de Antonio Asunción?
¿Te acuerdas de Antonio Asunción? Aquel valenciano que se fue a Valencia, dejó su dimisión, sí, sí.
¿Te acuerdas, verdad?
Sí, sí, sí.
Hay pocas dimisiones en ministros, ¿eh? ¿Te acuerdas
de este? Yo recuerdo dos, la de Asunción que tú estás hablando y la de Corcuera. ¿Te acuerdas cuando Corcuera quiso sacar aquella ley de la batada en la puerta?
Sí, sí, y se la tiró para traer el Tribunal Supremo, me parece. Y dijo, no ha salido mi ley, me voy. No, es que no empiezan a poner, es que no empiezan a buscar, o sea, el que no se quiere ir pone excusas de mal pagador, y eso es lo que está haciendo la gente. El ejemplo que dan estos tipos es que no existe honor, coño, no existe... quiero decir, vergüenza, joder, es que da igual lo que hagas, tú no vas a dimitir nunca, siempre vas a tener una excusa para no dimitir, porque tú te quieres mucho y la vas a encontrar. Entonces tú no eres nada razonable, y este tío...
Hay una cosa, Miguel, que yo me estoy dando cuenta, quizás a la vejez, y es que esto del accidente de Adamuz está empezando a cambiar un poco el sentido en la gente. Hasta ahora, ante los accidentes, incluso ante la propia Dana, no hemos reaccionado así. Pero es que ahora estás oyendo en Huelva a la gente cómo está llamando a asesinos. Así, no me reúno con esos asesinos. Han matado a mi hermano. Y eso no ocurría antes. O sea, o le estamos perdiendo el miedo, o estamos ya hasta los mismísimos cataplines de aguantar a estos señores. Pero yo estoy viendo una reacción que hasta ayer no aparecía, o estaba ahí solapada, o nos daba miedo.
Sacarla. Sí, es una reacción nueva de rabia que la gente expresa, pero también te quiero decir una cosa, por los antecedentes, por lo que conocemos, siempre los antecedentes son muy interesantes. Cuando hay algo nuevo, cuando llegó la COVID, cuando pasa una situación, siempre se dice que algo va a cambiar, y cambia en ese momento, efectivamente, y lo que no sabemos es si se mantiene. O si lo sabemos, porque los antecedentes nos dicen que no se mantiene. Entonces no sabemos esto, si es la flor de un día, la expresión no vale para un asunto tan luctuoso como este, pero hay que decir si es un hecho puntual, entendible por la rabia, o estamos ante una modificación social. Es verdad que es, la modificación de la que hablas se necesita, es paulatina, ¿no? Es poco a poco, y hoy se da un paso y dentro de unos años, si ocurre algo, pues se da otro. Pero no sé, no sé.
Pero fíjate, yo lo digo porque estábamos acostumbrados, hemos estado escuchando desde, digamos, lo que es el sector de la izquierda de este país, tristemente, cómo ha llamado a la presidenta de la Comunidad de Madrid asesina durante todo este tiempo por la cuestión de la pandemia, cuando, en todo caso, si había que llamarle a alguien asesino por lo de la residencia de la tercera edad, tendría que ser al señor del Galapagar, que era el auténtico responsable, y además que salió diciéndolo. Mira, y sin embargo, en la derecha, en el sector, nunca se habían oído palabras tan gruesas como se están oyendo después de lo de Adamuz. Y eso es lo que a mí me da la impresión que está cambiando. Es cierto que la clase política no lo está haciendo, porque ahí estamos viendo cómo Juan Manuel Moreno Bonilla parece que ha entrado lo que es el convenio del gobierno de vamos a no hacer daño, vamos a llevarnos todos bien, vamos a tranquilizar a la gente, pero yo creo que eso la gente no lo está entendiendo bien, ¿eh? Yo creo que la gente ya, yo cuando vi el otro día a esa familia hablar de asesinos, yo dije, coño, esto es duro, ¿eh? Esto hasta ahora no se le había dicho a un gobierno, no se le había dicho a un presidente, no se le había dicho a un ministro, le podíamos llamar Faiporta, le podíamos llamar hijo de no sé qué, asesino. Y es la primera vez que yo se lo he oído a unos españoles, pero además dicho con ganas, con fuerza.
¿Y es bueno que cambie? ¿Es bueno que cambie esto así?
Que nos vamos, ¿no?
No digo si es bueno que cambie.
Hombre, yo creo que por lo menos se hace necesario que la gente vayamos tomando conciencia de lo que son las cosas y de lo que está haciendo esta gente. Y yo creo que es el momento, Miguel Ángel, de que nos paremos ya, de que de alguna vez digamos hasta aquí hemos llegado, ¿no? Yo creo que eso tiene que ir calando en la gente. Yo te digo, vuelvo a insistir, ¿tú crees de verdad que puede dormir tranquilo los socialistas aquí en Almería? ¿Tú crees que el alcalde de Antas, el alcalde de Cuevas, tú crees que el subdelegado del gobierno, que es al mismo tiempo el secretario, que es el portavoz de Puente, que es el que nos ha estado contando la historia de todo lo que han sido las obras de Haití, ese señor puedes dormir tranquilo?
Te voy a hacer otra pregunta. Me has dicho si yo creo. Te voy a preguntar yo una cosa. ¿Tú crees en las encuestas? ¿Estas encuestas últimas? Porque ya hubo unas en las anteriores elecciones que estaba todo ganado. Y ya he visto que no. el incubo este de la Moncloa
no... No creo en las encuestas porque nosotros no hemos sido sinceros nunca a la hora de contestar. Yo me acuerdo cuando hacían las israelitas aquellas que se hacían delante, cuando salía uno de los colegios electorales y salíamos mi gran Álvaro Cruz Pototo y yo de uno de los colegios. No habíamos ido a votar, evidentemente, habíamos ido a buscar información, ¿no? Y cuando nos preguntaron, dijimos dos de tonterías de esas que se le ocurren a uno. Yo creo que no somos sinceros los españoles hasta ahora cuando de encuestas se trata. Ahí estoy de acuerdo contigo.
Vale, a seguir adelante. No, Juan, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos por aquí, por la radio.
Venga,
un abrazo grande, adiós. El tío que mantuvo, como diría, la vela encendida del periodismo más serio. Ya, tendría errores, sí, no me cuenten que se equivoco. Joder, si llevaba 20 y tantos, 30 años con una columna, pues a ver que el guapo que no se equivoca. Pero este tocaba los temas de Almería. Yo le tengo mucho respeto a Juan, porque era valiente. Él tocaba las cosas de Almería. Y otra columna de al lado tocaba el tiempo. Qué maravilla que llegan las Navidades. El paseo por la tarde. Asuntos que no mojaban al periodista con la tela, con el asunto noticiable, que de verdad era noticiable. Este sí lo hacía, Juan. Por eso Juan, que ya tiene una edad, está jubilado hace mucho tiempo, yo me siento muy orgulloso de que esté con nosotros, Juan. Me siento muy orgulloso. Muchísimas gracias a ustedes por la atención que nos prestan. Si Dios quiere, mañana estaremos aquí y hablaremos de más cosas del gobierno, de los gobiernos municipales. Y no soy capaz de decirle que vamos a tener menos noticias. No sé las que van hoy. 3, 6, 9, 12, 15, 17. Esto no es capaz de deglutirlo todo el mundo, ni siquiera nosotros, pero ahí está lo que pasa y lo contamos. Hasta mañana, gracias, adiós.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.